Escuchas Aquel Podcast con Golfo y Chema Solari.
Nos encontramos dando inicio a una sesión más de Aquel Podcast, una sesión más de grabación. Chema Solari.
¿Cómo estás, Evaristo Corona?
Muy bien, muchas gracias. Bien, contento, estoy contento porque de nueva cuenta estamos aquí frente a estos micrófonos en Tok Tok Studios.
Siempre me alegra venir aquí.
Sí, a mí también. Me pone muy de buenas. Y ahora que no tengo nada más que hacer, está todo dar. Y el día de hoy sí tenemos invitado. Habíamos grabado ya algunos episodios en los que no habíamos tenido ningún invitado. Pero el día de hoy tenemos a alguien en esta cabina. La semana pasada, hace unos cuantos días, el pasado 15 de abril, en el diario El País, se publicó una nota en donde se hablaba acerca de 5 apuestas de la electrónica latinoamericana.
Okay.
Un texto que apareció en la sección de cultura que iniciaba diciendo, firmado por John Berbera Rojas, y que decía que lo que hasta hace poco era una advertencia, hoy es una realidad.
¡Cámara!
América Latina se convirtió en un escenario de una de las mayores revoluciones que haya experimentado la cultura dance en los últimos tiempos. Y habla de 5 promesas del continente. Está, por ejemplo, Carisma, que ha editado música a través del sello de Matías Aguayo, que está en lo de Cómeme.
Carisma es aquí de México.
No. Carisma es sudamericano.
¿Carisma con K o con C?
Con C.
Ah.
No, con C, con
¿Tenía
C.
Tenemos onda con K.
Sí, yo creo que habrá alguna stripper que también creyó eso. Está también Motivado, que es de Chile, un proyecto que se llama Fran.
Está buenísimo llamarse Motivado, perdón que se interrumpa, pero... No sé, se me ocurren mil cosas.
Está Sechin, que a quien incluso comparan un poco con lo que hace Flying Lotus en California.
¿Ah, sí?
Y cierra con un talento mexicano que es Trillones, una banda que está...
Oh, ¿una banda?
No, es un proyecto de un sujeto, de
chingo,
una sola persona.
Yo me imagino ese Trillones, mames, va a ser como una banda de Sky.
¡Son Trillones! No, que es el proyecto de Polo Vega, que está con nosotros. Polo, bienvenido.
Ah, pues muchas gracias. Aquí ando con ustedes para ver de qué trata esto y pues cotorrear un rato.
Pues de cotorrear, de eso se trata nada más, de estar platicando, de hacer entrevistas, porque nosotros nos encontramos hace como un mes y medio, más o menos, en el Festival Normal,
sí,
que fue hecho en terreno federal en la Ciudad de México, que hay una historia bien interesante.
Sí, estaría bien buena luego platicar.
Igual y en un rato nos da oportunidad de salir, y yo traté de apurarme para llegar a ver tu en vivo, porque era una de las cosas que más me emocionaba. No nos conocíamos,
sí,
y yo solamente conocía tu música. Y un día, platicando con Chema, le pregunté, porque él habla mucho de lo que está ocurriendo en Baja California. Y entonces me dijo, no, sí, Trillones, está padrísimo. Y lo había escuchado un par de horas antes. Y llegamos como el mismo... O sea, llegó como tu recomendación, sí, 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 al mismo tiempo en el que yo llegué a la música de Polo. Y después nos encontramos por una entrevista que hicimos cuando estaba todavía trabajando en Reactor hace como un mes y medio.
Sí, como allá atrás en el día.
Ajá, exacto. Y platicamos y ahí nos conocimos. Y me decías que tú no conocías a Chema físicamente, aunque habían coincidido en Twitter.
Somos besties de Twitter, pero no nos conocíamos en persona.
Entonces, ese es el antecedente. Eso. Y te damos la bienvenida, Polo. Muchas gracias.
Pues gracias. Igual ahorita que dices lo de Normal, y si quieren más adelante les cuento cómo casi... me lleva la seguridad del Estado Mayor.
No, por favor, no queremos una vez.
Por favor.
Ok, pues resulta que como esa vez lo de Normal fue venir desde Mexicali para tocar ahí, yo y el domingo volábamos de regreso, entonces todo el Festival Normal para mí fue estar viendo bandas y platicando con gente y conociendo y unas cuantas entrevistas en medios también que hubo, una fue contigo. Y por andar en frega y ya pisteando después de tocar y todo, de repente hubo un momento en que me di cuenta que tenía que ir a orinar, tenía que ir al baño ya. Pero era así de todavía unas filas enormes porque ya eran como era de noche, recuerdo que eran como las 9:30, creo, de la noche. Había filas enormes en todos lados y dije, pues voy a ir a backstage. Y fui a backstage y en backstage también había nada más 2 portátiles.
Ajá.
Y había una fila de como de 5 güeyes en cada portátil. Entonces estaba atrás de backstage, estaban 2 portátiles, estaba oscuro. Y había un arbustillo por ahí al lado y estaba así todo seco y dije, ay, no pasa nada. Y entonces me fui por ahí al lado.
Un episodio más de la serie se le hizo fácil.
Sí, exactamente, se me hizo fácil. Y ya cuando estaba ahí a media orinada, de repente ¡pum! Una luz así, una linterna atrás de mí. Y pues la corto, volteo y...
Ya.
Me guardo todo, volteo. Y entonces está dos trajeados así del Estado Mayor Presidencial. ¿Nos puede acompañar, por favor? Y yo, no, ya ahorita aquí hago la fila y todo. No, nos acompañen. Y yo, no, pero es que le digo, no, pues que vengo de fuera. Y mire, toqué, le tengo que enseñar la bandita. Y así
soy talento.
Casi, así como que viendo la bandita con cara de, ay, bueno, te la vamos a dejar pasar, así, ¿sabes? Pero pues ya.
Sí, oiga, ¿y puedo terminar?
Y ya me dejó, ¿no? Y ya, pues hice mi fila como todo civil, ¿no?
Es que además hay una historia de... Hay como una teoría de por qué ese festival terminó haciéndose en ese lugar, que es un lugar muy extraño para que haya un festival de música y que además tenga que ver tanto con el subterráneo, ¿no? Y sí. Es que yo no sé si se han dado cuenta las personas que nos escuchan y que viven aquí en el Distrito Federal o en el Estado de México, que desde hace tiempo no hay muchos conciertos y festivales al aire libre. Hubo una época en la que hace unos 5 años en la que pululaban y había estaban foros como lo de Santa Fe, había conciertos también
el MX Beat era el rey.
Sur. El MX Beat era el rey. Y desde hace un tiempo no ha habido festivales al aire libre. Y hay una teoría que dice, es un chisme, no me vayan a citar, no. Crean.
Evaristo Corona, ex locutor.
Mi nombre es José María Solari, que dice que el monopolio de los conciertos tiene ahora también un control mayor sobre el tema del control de conciertos al aire libre y que el gobierno solamente está dando permisos para hacer conciertos en foros que tienen licencia de foro de concierto. Evidentemente, en donde se hacía el MX Beat o en la Alameda Sur, pues son lugares que consiguen licencias que son temporales y que ahorita no hay licencias temporales de ese tipo.
Anótala, tú, si yo busco una licencia no me la otorgan. Se dice.
No sabemos.
Y que eso tiene que ver con el gobierno del Distrito Federal y por eso tuvieron que hacerlo en terreno federal.
Órale.
Sí, es que de hecho me cuentan todos los que fueron, yo no asistí, que llegabas y que había pues como guardias presidenciales
con arma metralla, todo.
Y lo que más me saca es que pues digo, no nos hagamos güeyes. Este festival va a mucha gente donde se va a meter muchas madres.
Iba a haber drogas. Sí.
Entonces, pues de repente, pues qué viaje, ¿no? De repente estás ahí y tú ya llevas tu stash, todas tus bolsas llenas como rape de los 90, no sé. Y de repente llegas y no mames, hay un pinche guardia presidencial ahí con una metralladora.
Está raro, ¿no? Pero además era muy chistoso porque estaba tocando Pontu Golf Ice.
Ajá.
Y entonces estaban los guardias presidenciales. Y neta no entendían un carajo. ¿Por qué esta gente está viendo esto?
Ajá, ¿por qué les gusta esto?
Ajá, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál fue tu experiencia en el normal?
Pues eso, de entrada con Coco llegamos en la van porque yo venía con unos amigos de Rancho Shampoo, también una banda de allá.
Está bueno Rancho Shampoo, ¿no?
Ajá, está bien divertido, sí. Eso, el chamán de Tecate, bajado del Cerro Sangrado La Panocha, así se llama, de verdad. Pues fue raro, ¿no? Llegar y ver así como los guardias trajeados, con arma, al principio militares y luego ya todos los de traje y como que, ¿qué lugar es este? Porque no sabíamos. Habíamos visto deportivo de, ¿cómo se llamaba?
Lo más altas, creo.
Y cuando algún conocido de aquí de FM preguntaba que dónde iba a ser el festival para que le interesaba y le decía deportivo Lo Más Altas, no lo ubicaban, así no le sonaba y hasta que le decían, no, pues la verdad yo menos te sé decir, ¿no? O sea, y la gente que fue o que estábamos ahí, sí, decíamos como que al principio era raro, pero ya después de un ratito ya, pues bueno, ya este es el lugar, lo aceptabas, lo adoptabas y te divertías muy bueno. Estuvo muy divertido para mí, para que estemos ahí dando la vuelta.
¿Venías con Rancho Shampoo? ¿Hay una comitiva que venía desde Baja California?
Sí. Rancho Shampoo y...
Late Night Howl.
Y Late Night Howl de Tijuana. Sí, es cierto. Pablo Odero, buen amigo.
Un abrazo.
Sí.
Buen amigo mutuo, ¿no?
Sí, exactamente. Y pues también los Rancho Shampoo, ¿no? Que es Rancho Shampoo, un amigo que hace este proyecto. Y todos los que estamos alrededor de Rancho Shampoo, que es la Indian Gold Orchestra, que somos varios de varias bandas que le ayudamos a él a hacer su acto en vivo.
¿Es una especie de colectivo o cómo funciona?
Rancho Shampoo a veces toca en vivo como él solo y a veces toca con la India Gold Orchestra, que somos Rodo de Maniquí Láser, Fax, Rubén Tamayo, pues yo, un amigo, dos amigos que tocan una banda performance punk que se llamaba Los Nuevos Maevans. Que...
¡Wow! Yo soy fan de Los Nuevos Maevans.
Ajá, pues son...
yo soy fan de Fax.
Ah, ok, ok. Pues son dos de Los Nuevos Maevans y todos en bola, pues hacemos lo que es la Indian Gore Orquestra con Radio Champú en vivo.
Puta, es el Dream Team Baja Californiano eso, ¿no?
Sí, está divertido, sí.
Oye, es que yo creo, y es algo que he platicado muchas veces con Golfo, es que está pasando algo bien interesante en la música en Baja California, ¿no? O sea, no solo Tijuana, sino también Mexicali. ¿De dónde crees que es más? Porque es que no solo es en la música, también es como algo cultural. Creo que incluso se habla mucho de la cocina. ¿Qué pasa?
No sabría decirte bien. Yo creo que a lo único que yo le podría atribuir o mi hipótesis que tengo es que allá los egos, no sé en qué momento, pero los egos, todo el mundo nos los tumbamos en algún momento y ya nadie tenemos rollo en llegar que yo hago música, tú haces música, yo vivo contigo y te digo, está bien padre lo que haces, hay que hacer algo juntos o lo que te pueda ayudar. Y esto se está dando mucho desde hace unos 2 años para acá, que todo el mundo... Ya no hay barreras de que los Maniquí Láser, que antes eran como que, wow, los famosos de allá, Mexicali. No, son súper banda.
¿Todavía siguen tocando Maniquí Láser?
Sí, pero ahorita están como que enfocados cada quien en su proyecto. Cada uno trae su proyecto ahorita por separado. Entonces, siguen, pero ahorita están como en stand-by, ¿no? Y yo creo que es eso. Cada quien como que de repente, no sé en qué momento o por qué decidió tumbarse los egos y de repente, si voy a tocar a Tijuana, a la toca donde yo estoy... Pues hay unos escritores y hay unos que pintan, hay unos arquitectos que yo sé que son famosillos y llegan, después de tocar, te saludan y te dicen que estuvo, le gustó, que no les gustó y te invitan a una chévere. O sea, no hay esto de, oh, no te conozco, entonces no me acerco a platicar contigo. No, eso no se da ya. Eso es algo que está bien padre ahorita que siento que es eso, que los egos, no sé en qué momento o por qué, pero se los tumbó todo el mundo, nos los tomamos todo el mundo allá.
¿Tú qué recomiendas que esté pasando ahí de música padre, más allá de lo que nos platicaste ahorita?
De música padre en Baja California. Pues recomendaría mucho a Late Night Howl. Me encanta, ¿sabes? Algo que tiene Late Night Howl es que es Palo Odero, pero con su banda. Y siempre que los he visto, los veo, he visto varias, unas 7, 8 veces en vivo. Siempre es una configuración diferente.
Sí, sí.
Y siempre hay algo distinto. Hasta una vez lo vi con una que iban a poner una caja de ritmos, una vez con baterista, otra vez con uno que nada más traía un floor tom y un tom, una vez sin batería ni nada.
Es que cada vez yo, y es algo que veo no solo en México, también lo veo mucho en Estados Unidos, con esta nueva economía de la música, que antes la música creo que era algo más redituable, que te permitía, no, sí, quiero llevar a... no sé, 8 músicos y mi staff y bla, bla, bla. Y cada vez, pues, he visto con muchas bandas que se ha tenido que, no sé, hacer más chiquito, hacer más la cosa, y que no quieres dejar de hacer las cosas. Entonces dices, puta, me voy con mi guitarra acústica y una caja de ritmos. Y hay muchos proyectos que están así en México y eso está bien interesante, que no te pare las cosas, ¿no?
Sí, de hecho, yo tenía una banda que se llamaba Tíos Androides y...
¿Ya no existen?
Pues ahorita está en stand-by igual. Ahorita mi amigo Pedro, con el que hacía la banda, tiene su proyecto folk, que se llama Telepedro, y yo estoy haciendo lo de Trillones. Pero está bien cura que se dio así. Pues como él se fue a Monterrey, yo me quedé en Mexicali, él quería seguir haciendo música, yo también, pues empezó a agarrar la acústica y hizo su proyecto folk. Y yo empecé a agarrar todos mis aparatejos que tenía ahí, empecé a hacer mi proyecto de Trillones, ¿no? Y es eso, como que quieres seguir construyendo, creando, y pues con lo que haya, con lo que se pueda, ¿no?
Hay un sonido muy distinto entre lo que haces ahora como Trillones y lo que nos habían presentado con la banda anterior, con Ella Tiene Dos Androides.
Sí.
¿Cuál era tu intención original cuando empezaste a hacer música? ¿Qué era lo que te atraía de hacer música? ¿Qué sonido era el que querías? Porque me imagino que estos aparatejos, que como les llamas tú, con lo que haces, la música que hoy haces, que tiene mucho más que ver con la electrónica, no tiene mucho que ver con este sonido más abrasivo, más punk, al que te dedicabas antes.
Ajá, pues no sé, yo creo que muchas veces como músico está... Interesante que las entrevistas te preguntan por tus influencias musicales, pero yo creo que muchas veces se limitan a eso, preguntarte por tus influencias musicales. Yo creo que tus influencias son en general en tu experiencia que estás teniendo en tu momento de vida, ¿no? Lo que está pasando, la gente con la que estás juntando, el tipo de fiestas a las que estás yendo, las series que estás viendo, las películas que estás viendo, lo que estás leyendo, a la gente que tienes en tus timelines, en las redes sociales, y lo que te comparten y lo que ponen, las curas, la música, los videos mensos de YouTube que te pasan. O sea, todo eso te lleva a algo sin querer, te influencia, ¿no? Inevitablemente somos co-construidos todos, ¿no? Unos con otros. Y yo creo que es eso, nada más. La música que me sale ahorita es por todo lo que estoy haciendo, no sé, y que se va modificando conforme van pasando cosas, ¿no? Ahorita el EP que voy a sacar el 5 de mayo tiene ciertos ritmos latinos y yo creo que inevitablemente es influenciado porque un amigo tiene un patio bien grande en Mexicali donde se han hecho las fiestas más padres todo el último año. Uh-huh. Entonces, de repente, ahí se arman los afters o una fiesta ahí y ves a uno de Maniquí Láser, a uno de, no sé, los Noma Evans poniendo reggaetón bien duro y cumbias bien duro. Y el estar ahí divertido, pedo, bailando con todo mundo, y simplemente pasando el rato tanto ahí expuesto a eso, inevitablemente de repente me di cuenta y estaba metiendo ritmos latinos en mi música. Pues uh-huh. Es como, pues yo creo que así es natural lo que te va pasando y lo que va modificando, lo que construyes, lo que creas.
Me gusta que tu música, lo que haces ahora, sigue de todas maneras no siendo una cosa muy accesible. Es decir, no es música electrónica suavecita, no sí. Es deep house, no es acid house, ajá, sino que tiene también elementos más agresivos de cosas como folk bottoms, pero creo que tiene elementos uh-huh. que permiten también que sea música que se pueda escuchar tranquilamente de madrugada. O sea, me suena a cosas de música de playa de las 4 o 5 de la mañana. No sé si eso tiene que ver con esas fiestas.
Pues posiblemente sí, porque hay veces que gente creo que se va de no solo electrónica, fuera de electrónica, que quiere hacer algo como buscando un sonido experimental o único, hacen algo a veces que olvidan el puente entre, oye, lo estoy disfrutando yo, pero también pues quiero que quien escuche lo disfrute. Y yo, a mí me gusta mucho eso, que lo que estoy haciendo, claro que me tiene que gustar a mí, pero sí busco que haya cosas que enganchen y que melodías o partes o cosas que a la gente le resulte agradable al momento de escuchar, que le sea accesible, a pesar de que haya una parte con cierta disonancia, con glitches, con ataque de feedbacks o delays o lo que sea, pero que sí hay esa parte siempre amigable, accesible.
Hay muchos lugares en donde uno podría encontrar un coro en tus canciones, aunque no esté el coro precisamente, pero la estructura está eso. ¿Cuál es tu formación musical?
Pues yo nada más estudié guitarra en una escuela de música formal a los de los 15 o 17 años, ajá, guitarra eléctrica, y de ahí yo empecé por bandas y bandas que tocaba en los ensayos y así empecé a tocar la batería, el bajo, el piano un poco y así, y el internet es mi gran amigo, entonces así como que yo no sabía de por ejemplo, de mucho de acordes de piano, entonces pues ahí googleas chord pianos y ahí está una aplicación de que a ver cómo hago un fa sostenido mayor, ajá, y ahí te dice, pone los dedos así ya, te pone todos los deditos, pues padre, y así ya las melodías, las estructuras que yo tenía y que sabía por las escalas que conocía en la guitarra, las transportaba al piano y empecé a usar los sintetizadores y pues ya se convirtió en eso, ¿no? De ahorita.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a aprender música en internet?
No sé, pues desde unos 8 años, yo creo. Así, o sea, sí, porque ha tenido que ser autodidacta, porque de repente ya, porque hago muchas otras cosas fuera de la música, entonces sí es como que, pues el tiempo que le dedico a la música no me daría como para meterme formalmente en un conservatorio o algo así. Entonces, pues me puse a googlearle. Google es mi pastor, nada me faltará.
Y Kim, me gustó mucho eso que mencionabas hace rato de todas las cosas que informaban a tu música. Generalmente es muy cierto, ¿no? Cuando preguntas influencias siempre musicalmente, ¿qué, y aparte de estas fiestas, qué estás leyendo, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué pasa? Yo te sigo en Twitter y más, ajá, o menos tengo cierta noción, pero para la gente que no lo hace.
Ok. A ver, ¿qué estoy viendo? Estuve bien entrado y estoy muerto de que ya haya otra temporada de House of Cards. Me encantó House of Cards.
Sí, ok.
Acabo de ver, me eché toda la primera temporada de True Detective, que también me gustó muchísimo. Yo no sé cómo le van a hacer para hacer una segunda temporada con otros dos actores y que logren...
Va a estar difícil, ¿no?
Esa química que tenían ellos dos, la logren en una segunda temporada. Es un gran reto. Ahorita empecé a ver... Nunca había visto Girls, empecé a verlo.
Ok.
Y me divierte mucho porque esta chica, la personaje principal es Lena Dunham. Ella me recuerda muchísimo a tres amigas, una de Monterrey, una de Mexicali y una de Guadalajara.
Pues te habla que si hay algo, ¿no?
Sí, pero es increíble. Son ellas, así totalmente son ellas. Y les he dicho así, ¿has visto Girls? Y que no la he visto. Tienes que verla. Y pum, les pongo el link para que vean la serie y todo porque eres tú, les digo así. Y después me dicen, no mames, ¿qué pedo? Sí, soy yo. Lo padre es que lo aceptan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Ahorita estoy leyendo una autobiografía de no recuerdo, nunca, siempre se me olvida el nombre de él, pero es Eels, es
Ah, ok. Mark.
Mark Oliver Everett, creo que
algo
es.
Así, ajá.
Sí, bueno, de ahí se llama Cosas que los nietos deberían saber. Está bien buena. Ahí entiendes mucho de dónde saca el blues y que se siente de verdad la vibra de blues, ¿no? Yo siento que alguien que hace buen blues tiene que haber pasado cosas en la vida. A huevo, si no, no puede hacer blues, ¿no?
Yo digo lo mismo de los comediantes.
Ah, neta, ¿sí?
Los comediantes y los blueseros tienen que haber sufrido un chingo para hacer lo que hacen. Yo por eso cuando veo a alguien guapo, comediante, digo, no, no, perdón, no puedo. O sea, no, es muy estúpido de mi parte, lo que sea, pero, ay, perdón.
No, pero no. Sí, lo entiendo totalmente, ¿no? Y pues no sé, ¿qué más? ¿Qué estoy escuchando ahorita? Ahorita estoy engranado con Flume and Chet Baker.
Ok.
Y con...
Está padrísimo ese disco.
Sí, sí, sí. Sí, está padrísimo. Y ahorita acaba de sacar un disco nuevo, Chet Baker. Chet Baker. Ya lo bajé y también lo venía escuchando en el avión para acá y está buenísimo. Pues básicamente eso. Eso y que me han salido muchos viajecitos últimamente como en Mexicali, he venido a DF últimamente seguido, pues vine en marzo, el primero por el festival, luego vine con mi novia a finales de marzo, nomás en plan turista y otra vez, y yo creo que también pues los viajes inevitablemente pues te marcan de alguna forma, ¿no?
Claro.
Cuando vienes a la Ciudad de México como turista, ¿qué es lo que te interesa ver? O sea, ¿era la segunda vez que venías o cuántas veces has venido?
No, yo he venido ya bastantes veces. Lo que pasa es que en el 2010 tuve un premio de una aerolínea, que no voy a decir la aerolínea, pero me gané un año de vuelos gratis con Pedro.
Nah.
Sí, entonces viajábamos a lo güey.
¿Pero a nivel nacional?
Sí, sí, sí.
Increíble igual.
Qué chido, claro.
Se nos ocurrió así, estábamos ensayando un viernes y nomás por hacer la maldad le dije, ¿te acuerdas del restaurancito este de Guadalajara que está rico? Y me dice, sí, sí. ¿Qué pedo? ¿Desayunamos ahí mañana? Y nos metimos a la cuenta que teníamos en esa aerolínea. Así de vuelo mañana, Mexicali, Guadalajara. ¿Qué onda? Lo compramos, checkout 00 pesos, vámonos. Y en la mañana...
ni impuestos pagabas.
No, nada. Entonces, ya en la mañana fuimos, desayunamos ahí, cotorreamos con unos amigos, unas chelas, y en la tarde nos regresamos a Mexicali. Así de... No es por hacer la maldad, o sea, porque podíamos hacerlo, ¿no?
Porque podíamos. Eso es vida de rockstar.
Yo me iba todos los fines a Cancún o algo así, güey.
Sí. Entonces, a Mazatlán o a Los Cabos, sí, a Mexicali.
Estuvo bien rico.
O a Tijuana, a ver shows, a San Diego. Sí, sí. Acá nosotros no nos toca.
Exacto, sí. Pero digo, ya como turista, no, pues... me gusta ver amigos de aquí, me gusta pues andar de repente, probar comida, me gusta mucho... que hay muchos restaurancitos que probar aquí, comida rica y todo eso.
Ah,
de hecho, acabo...
claro, ahorita me acaba de caer el 20 que los dos pueden platicar muy bien de eso porque son de mis amigos foodies. Porque es esta nueva generación de amigos que tengo está terrible. Todos mis amigos ya están descubriendo que se come muy bien en México. Entonces, todos me platican y yo estoy siempre en mis dietas estúpidas. Llevo una semana comiendo sopa de verduras y ustedes de repente, no, tal restaurante que está...
Pues es que se come delicioso. Es uno de los grandes placeres. Fíjate que yo soy una persona que no suele comprar muchas cosas. No soy mucho de ir a comprar ropa. Okay. En mi casa como que no tengo tampoco muchos muebles. Ya no compro discos. Antes mi dinero se me iba en eso, en comprar discos. Y ahora como que lo que me gusta o en lo que me gusta gastar es en comer bien y en beber bien.
Súper bien, buena inversión. Buena inversión para el cuerpo y el alma.
Pues en uno, ¿no? Y además, como soy vegetariano, pues no compro... Ajá. O sea, no gasto en cortes de 300 varos, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Súper bien.
Ese tipo de cosas.
De hecho, el viernes cambió mi vida con una pizza de chilaquiles que probé aquí.
¿En el Perro Negro?
Sí, ni siquiera sabía que existía eso. Yo, pizza de chilaquiles, la pedimos y... ¡Oh! Así.
Sí, no, el Perro Negro.
De hecho, me la comí antes de tocar en el Imperial. Me caí como... Fue una comida pesada como una hora antes de tocar. Uh-huh. Y estaba tocando y sentía como la pizza adentro moviéndose. Pero me decía adentro de mí, valió la pena, está bien, no importa. ¿Sí?
Sí, es buen lugar, es bueno. ¿Qué otros lugares te gustan para comer o qué otras cosas has encontrado en la ciudad que te parezcan atractivas?
Ayer...
¿Cuáles son las delicias que uno tendría que conocer de Mexicali?
Esa es buena pregunta.
Bueno, ahorita de aquí de México, ayer fui a un lugar que se llama Pan Comido.
Sí.
Que me gustó muchísimo, un hot dog vegetariano que probé ahí, muchísimo, está ahí rico, y una naranjada con menta riquísima, también refrescante. Uh-huh. Pues esto de la pizza de chilaquiles me cambió la vida el viernes, no es cierto, el martes, y en Mexicali para probar comida, Mexicali es o comida, o carne asada, tacos de carne asada, o comida china, que es la,
claro,
la bandera de Mexicali de nosotros, es decir, que tenemos la mejor comida china de todo México, porque hay una comunidad china muy grande que está ahí desde los 50, 60, y hay un, así como hay, ¿se puede decir marcas y todo?
Sí, sí, claro, sí,
así
sí.
Como hay Oxxos en todos lados, ahí hay restaurantes de comida china por todos lados, así, de que salen a cada rato, ¿no? Y todos son buenísimos. Hay, si acaso, si van, les voy a decir, nomás no vayan a este, ¿no? Que ahorita no recuerdo cuál, pero si me preguntan, casi cualquiera es buena garantía. Porque es la misma comunidad china que entre ellos se ayudan y abren otro, y abren otro, y abren otro. Entonces todos traen como el mismo rollo, las mismas comidas, el mismo sabor y todo, ¿no?
De repente, es súper interesante cómo la influencia en la costa oeste de nuestro país de la cultura china, ¿no? Porque incluso por ahí, entrando por Sinaloa y por aquellos puertos, fue como a principios del siglo pasado entra la amapola a nuestro país. Sí. Y de ahí empieza como toda esta cultura del narcotráfico que hoy en día...
Que terminaría en Breaking Bad.
Pues sí, ¿no? Gente termina en Breaking Bad y en cosas así, sí. ¿No? Y bueno, la aportación cultural, además, también es muy importante desde la gastronomía hasta todo lo que ves y todo lo que pasa y lo que ocurre entre ellos, ¿no?
Sí. Es parte total así de lo que es Mexicali. La comunidad china es así, totalmente parte de lo que es y lo que se ha desarrollado en Mexicali en muchas formas, ¿no?
Oye, ¿qué tan cierto es ese rumor de que toda esta comunidad china que está en Mexicali se debe a que había unos túneles que por donde pasaban, que toda la comunidad de San Francisco terminó moviéndose? Bueno, una gran parte de la comunidad de San Francisco terminó moviéndose por ahí.
Sí, les dicen los túneles de la Chinesca. Okay. Y era como un mito así cerrado a todos los que estamos fuera de la comunidad china.
Okay.
Era como un mito, ¿no? Y hace... Yo me acabo de enterar ahorita hace un mes y medio más o menos.
Ajá.
Estaba haciendo recorridos por primera vez para que bajaras y conocieras los túneles de la Chinesca.
Ah, ¿sí?
Sí, y los van a...
O sea, que ellos no le decían a nadie.
No, era algo abierto. De repente veían que salían chinos, pero no sabían de dónde salían.
Okay.
En la zona centro, ¿no? Ajá. Veían que había un pasillo y salían de ahí. Y no sabían qué onda. Y ya, esto ya hace años, te hablo de hace 30, 40 años de eso, ¿no?
Ajá.
Y ahorita ya, pues, eso que era un mito, ya está abierto, ya puedes bajar y conocer los túneles de la Chinesca. Y según yo, cada 6 meses tienen ideado estar abriendo un mes para hacer recorridos, porque como que mucha gente está interesada.
Okay.
Yo no alcancé a ir a los recorridos porque los horarios no me acomodaban con mi trabajo y eso. Y aparte, era como que ya estaba llenísimo, una lista de espera llenísima de gente que quería ir, bajar y conocer los túneles.
¿Qué otras atracciones turísticas hay en Mexicali? Esa me suena fantástica,
sí, claro,
¿eh?
Yo diría.
Esa es una. Lo que tiene Mexicali es que tenemos cosas muy padres alrededor. O sea, Mexicali es una ciudad pequeñita, planita, donde no hay mucho. O sea, sí puedes comer rico, te vas una tarde, un día, pues comer comida china rico. Tenemos ahorita una cultura que está formando muy grande de hacer cerveza artesanal. Entonces hay un bar donde la venden y puedes ir al bar y a probar cerveza artesanal buenísima y ya, ¿no? Pero de ahí, ese día que te la pasas en Mexicali, acá rico, luego te puedes ir a 2 horas a San Felipe, a un puerto muy tranquilo. Te puedes ir a 40 minutos a La Rumorosa, que es una sierra rocosa, que también hay bosque, que está muy padre. A 1 hora 40, 2 horas está Tijuana y pues ahí estamos en frontera. Entonces cruzando rapidito como es una ciudad pequeña mexicana, no como Tijuana, y como nuestra frontera es con Calexico, que es una ciudad bien pequeñita, para cruzar haces 30 minutos de fila o algo, no como Tijuana, que sí es una fila enorme por San Diego, ¿no?
Ajá. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? No sé si haya muchos conciertos en Mexicali frecuentemente de la música que hoy en día te gusta.
El primer concierto que fui fue en quinto de primaria, Caifanes con Nervio el Volcán.
Estaba bueno, ¿eh?
Sí, ese fue. La Plaza Calafia, una plaza de toros de Mexicali. Ahí fue.
¿Y tienes acceso a poder ver música en vivo frecuentemente hoy en día?
Sí, por San Diego. Es que como está en corto, de hecho, el 1 de mayo hay un acto electrónico que me gusta mucho que se llama Panta du Prince.
Lota.
Y lo voy a ir a ver el 1 de mayo en San Diego.
Ajá.
Y por la entrada costó creo que $12. Es lo padre, que van bandas muy buenas a bares, bares pequeñitos en San Diego. Y la entrada te sale en $7, $8, $10, cosas así.
¿Y ver a Caifanes fue una de las cosas que te hizo decir me quiero dedicar a la música?
Fíjate que no, en quinto de primaria no. De hecho, todavía ni me movía nada. Me acuerdo que en secundaria había una clase de artísticas donde podías aprender guitarra o piano. Y yo quise aprender piano, entonces tenías que comprar un tecladito y yo no me lo pasé haciendo ruidos con un ruido que hacía como de perro y de gato, y me lo pasaba enfadando con eso en el salón, en la clase. Yo, esto es lo que hacía, no me interesaba la música para nada en ese momento.
¿Has visto Bob's Burgers?
Sí.
Es como okay. Gene. No,
como Gene ahí.
Sí. Hazte cuenta. Y hasta la prepa fue cuando mi mejor amigo me dijo, ¿qué onda? Hay que hacer una banda. Yo no tenía ni idea de nada. Y, pues, y me dijo, uno tiene que tocar el bajo y uno la guitarra. Y yo quiero tocar, y me dijo, yo quiero tocar el que hace el sonido todo enfadoso. Yo creo que es el bajo, me dijo. Ah, bueno. Y bueno, dije, ah, bueno, pues entonces yo la guitarra. Me tocó por default otro instrumento y ya. Entonces yo me metí a las clases de guitarra y las clases de bajo en la misma escuela de música. Ajá. Para hacer nuestra primera banda. Y la primera canción que sacamos de como que, oh, esta suena igualito. Uh-huh. Es una de The Offspring. No acuerdo el nombre ahorita.
¿Cuál era? Come Out and Play.
Give it to me, baby.
Híjole, esa, no, ya fue en segunda generación. Sí. Qué bajón, chema.
Esa cosa fue la primera cochinada que sacamos.
Sí, Pretty Fly for a White Guy.
Esa, sí. Ten, 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 ten. Que saliera eso, nos, oh, o sea, suena igualito. Es increíble cuando tenemos como 2 semanas tocando, ¿no?, la guitarra y eso.
Ajá, ajá. Y después, finalmente sí formaron una banda de música original.
Sí, tenemos una banda que se llama Volátil, que era música alternativa, y pues rolamos ahí nada más en el estado de Baja California. Uh-huh. Y estuvo padre. Era muy buena la música, y el que toca la guitarra, yo tocaba la batería ahí.
Ok.
Porque yo era segunda guitarra, y los bateristas que encontrábamos eran puros que tocaban, en ese momento en Mexicali era o puro metalero o puro punk.
Sí.
Entonces de repente tocamos una canción medio alternativa, nosotros la anquilona, y tucutacataca, empezaba a hacer la batería así, nosotros, no, y calamos como 3-4 bateristas y no se podía, entonces, no, pues yo voy a aprender la batería, y vendí mi, ¿qué tenía? Nintendo 64, no sé qué vendí,
no.
y cosas, y me compré una batería toda pateada a un punk, de hecho, y aprendí ahí la batería, y yo le di la batería, aprendí, entonces con ellos, tocamos, y todos decían que tocamos bien, pero que el vocalista cantaba horrible, y sí, cierto. Y ahora que escucho la grabación de esa banda, que tengo por ahí el demo todavía de 4 canciones, y cantaba muy feo. Pero estuvo bueno.
¿Y después de eso fue ya lo de Ella Tiene 2 Androides o qué hubo en el Inter?
Sí, de hecho, esta banda, más bien para yo entender, ¿qué año fue más o menos esto aproximadamente?
Ah, ok. Lo de esta banda Volátil, eso fue el 2004. Pero no, antes de eso yo tenía bandas...
¿En el 2004 querían sacar esa canción de Offspring?
No. Eso fue mucho antes.
Ah, claro, claro, claro. Se convirtió después en la otra. Cierto, cierto.
Sí, sí. Pero entre esa canción de Offspring y esa banda Volátil, hubo bandas metaleras donde estuve de por medio. Una que se llamaba Insecta, otra que...
Pensé que iba a ser Insight y dije, ¡guau! No,
no. No. Insecta. Y que otra que se llamaba Entorce. Y cosas así. Nos gustaba mucho... No sé, Deftones y Chevelle y System of a Down y Slayer y cosas así.
Ajá.
Entonces en ese tiempo, primero tuve una época bien metalera, ya que aprendí a tocar la guitarra, bien metalera. Luego me fui un poquito como al punk y luego ya al alternativo. Y luego empezamos a hacer bandas donde ya metíamos sintetizador. Siempre había un sintetizador en la banda. Entonces empecé a tener bandas donde siempre había un sinte y regularmente era yo el que metía el sinte. O sea, tocaba la guitarra y pedazos partes la dejaba. Y metí un synth en algunas partes, ¿no? Y ya después de eso, fue que al tener una banda de esas, había en esa banda de 4, estaba Pedro, mi amigo de Antes Androides, yo, y estaba un baterista y un guitarrista. El baterista estaba bien enculado con su novia, entonces nunca iba a los ensayos. Y el otro güey era un huevonazo, que nomás no iba por dormir. Y de hecho, ese güey estudió lo mismo que yo, psicología. Trabajamos el mismo semestre, pero él salió 4 semestres después que yo. Porque se quedaba dormido y reprobaba materias. Porque se quedaba dormido mejor. Y no era que estuviera crudo, se hubiera enfiestado ni nada. No.
¿Le gustaba dormir?
Le gustaba dormir. Y ya. Entonces, ellos dos, pues uno por enculado, el otro por huevón, pues se fueron saliendo de la banda ellos mismos. Y entonces Pedro y yo quedamos. Y como no tenemos baterista y yo no quería tocar la batería, quería seguir tocando la guitarra, aprendí a usar el laptop, a hacer ritmos en Fruit Loops y eso. Y lo usábamos, que era nuestra banda, pues al laptop, con Pedro y conmigo. Y luego Pedro se fue y ya tuve que hacerlo a Trillones.
¿Le ves más futuro a Trillones de lo que le viste alguna vez a Ella Tiene 2? Porque han funcionado muy bien las cosas. Sí. A eso es a lo que me refiero.
No sé. Futuro, no sé, porque la verdad mi única intención es que en algún momento se volviera autosustentable y no tuviera que meter lana en mi bolsillo para poder seguir haciendo música. Pero creo que cada uno tiene su... Sí, se podría decir así, es un target diferente, distinto. Y creo que los dos tienen... Me llama mucho la atención que ahora que vengo como Trillones, me encuentro amigos y me dicen, ¿Cuándo se juntan traes a tíos androides? Y, ah. Y antes cuando venía no me decías nada. Es como que cuando tocaba con los androides.
¿Sí tocaron aquí en el DF?
Sí, tocamos varias veces porque fue en el Inter este del premio de Volaris. Gracias al... Ya dije la aerolínea.
Claro.
Bueno, total que gracias al premio de Volaris de los años del año gratis, este fue que veníamos seguido. Porque
¿y cómo, no, cómo ganaron eso?
Haz cuenta que en ese entonces no era nada de tantos likes o tweets, nada. Era lo que manden las 18 respuestas más creativas a la pregunta de ¿qué harías con un año de vuelos gratis de Volaris?
¿Y qué pusieron?
Es en parte inventada y en parte real. Pedro tiene una abuelita en Mexicali que es bien linda, es bien divertida, es bien bronca y grosera. Entonces, la abuelita tiene una colección de tazas. Pedro es muy como con sus manos es muy torpe y a veces hay cosas que se le caen o se le rompen. Es muy común eso. Entonces, el Pedro se le habían roto y aparece entonces unas 3 tazas de la abuela.
Ajá.
Entonces, en la historia, respuesta de Pedro puso todo esto, pero puso que la abuela había fallecido. Eso no es cierto, todavía sigue viva, afortunadamente la señora. Señora, la queremos mucho. Si está escuchando este podcast. Y la señora dice en la historia a Pedro que no lo dejaba dormir porque el espíritu de ella iba y le reclamaba por su colección de tazas. Entonces, en la historia, él quería decir... Quería restaurar las tazas de la abuela y para eso necesitaba viajar por todo México para encontrar las mejores tazas y que el espíritu de la abuela lo dejara tranquilo, lo dejara dormir.
Es increíble, es como Misión Pokémon o algo así. No, te lo juro.
Sí, sí, sí. Y pues esa historia la eligieron y ganó. Yeah.
¿Y cuando iban y salían, compraban tazas?
¿No? No. De hecho, nunca
ojalá que un representante de Volaris no escuche esto.
La abuela, este...
Sí, necesitamos un patrocinador de vuelo, de algo.
La abuela se enteró de la historia y de cuál fue la historia. Y un día le dijo a Pedro, cabrón, que me andas matando con tal de ganar de vago y la chingada.
¿Cuántos vuelos aproximadamente hicieron?
No sé, si fueron... Fíjate que yo tenía un trabajo pues ya de lunes a viernes, entonces yo he aprovechado el fin de semana y mis vacaciones que tenía. Pero Pedro, que en ese entonces estaba de freelance, Pedro se echó un tour toda la península y luego por toda la parte de suroeste y luego a Veracruz.
Con razón sacó Telepedro, ya tenía historias folclóricas que contar así de sus viajes.
Totalmente, sí, sí.
¿Te gusta lo de Telepedro?
Sí, me gusta mucho. De hecho, yo le hago la masterización a sus EPs.
Uh-huh.
Y sí me gusta mucho. Es él totalmente. Es bien. Pedro es de las personas más transparentes que puedas conocer y más bonachonas, así totalmente. Y siempre le va muy bien. Y hay gente en Mexicali que a veces me pregunta como extrañada. ¿Por qué a Pedro siempre se le acomoda todo y por qué todo le va tan bien? Por ejemplo, se fue a Monterrey porque se enamoró de una chica y así que consiguió un trabajo que le quedaba caminando a un depa que consiguió bien baratísimo caminando a donde vivía la chica. Y así como que ¿por qué todo siempre se le acomoda? Una vez me preguntaba alguien en Mexicali, pues porque el Pedro es bien bonachón y siempre hace las cosas bien para todos, entonces pues se va a ir bien y ya. Así es.
Yo pensaba que la de Piña Colada iba a ser un éxito, la verdad. Pero es una canción que a mí me gustó. Sí. Y la tocamos cuando trabajaba en Reactor, porque yo era el programador de la estación y me gustaba para ponerla.
Es un hit.
Y yo creía que iba a ser un hit. No, no, jaló.
Pero lo es. Es que
es un hit. En forma, es un éxito. Está hecha para eso.
Sí, sí. El Pedro es buenísimo en eso. Tiene un alma totalmente pop y es genial para crear canciones pop y con unos hooks geniales. O sea, es buenísima. La letra es bien cálida. El EPS verano, es totalmente verano, te transporta y te deja calentito el corazón y todo, está bien padre.
¿Qué música te gustaba mientras crecías que te hizo tener toda esta noción de los hits y los éxitos y los ganchos y los coros?
¿Qué música?
Veo que hay una sensibilidad muy cercana de tu parte hacia eso.
Yo soy bien fan de Damon Albarn.
Uh-huh.
Y lo escucho todo, trato de escuchar todo lo que hace y me gusta mucho. Entre otras cosas, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de él es... yo creo que como que el mayor adversario de uno que trata de hacer algún trabajo creativo es la falta de disciplina muchas veces.
Sí.
Y una vez leí una entrevista que tiene un estudio él ahí en Londres que tiene que agarrar cierto transporte para llegar ahí y todo, pero que él tiene la disciplina de... Como si fuera un trabajo de 9 a 5, se va a ese estudio a trabajar, a darle, a ver qué sale ese día. Y se me hizo impresionante eso, así como, wow, o sea, tener ese nivel de disciplina y sacar ese nivel de calidad, o sea, de trabajo que él hace en sus proyectos muy distintos uno del otro, no es de la nada, pues es a partir de una disciplina, ¿no? Y de un trabajo constante.
Hablaba también Damon Albarn de que, no sé si habrá sido la misma entrevista, porque hay una entrevista en donde lo dijo, de cómo él ya tiene planeada su vida de aquí a 3 años. O sea, él ya sabe cuáles son los proyectos que vienen y cuáles son los discos que va a sacar de aquí a entonces, y que tiene todo planeado.
Es que padre, imagínate, si el día que se nos vaya, ya quedan 3 años todavía de producción.
Espérate, todavía que falte, ¿no? Creo que es uno de los grandes genios de nuestra época. Sí, hay muy pocos compositores que tengan las cualidades que él tiene para conmover a la gente, ¿no? O sea, más allá de que ya logró dominar a la perfección cómo tiene que ser una canción y a qué tiene que sonar y en dónde tiene que estar cada pieza para que sea eficiente, también tiene una calidad que es muy difícil de encontrar, que es la de ser cálido y la de verdad conmover al público con tus historias y canciones.
Sí, y eso es lo padre. O sea, que ahí entra esto de que cuando lo que haces es genuino, es o no genuino, inevitablemente el receptor lo entiende y lo intuye y lo sabe y lo siente. O sea, si lo que estás hablando, lo que estás creando, lo que estás tocando, lo que sea, es realmente honesto, y la gente se da cuenta rápido. Eso no se puede disfrazar de ninguna forma. Está ahí.
Hablas mucho de tus otras actividades también. ¿A qué te dedicas además de la música? Porque no sé si la música te deje ya para vivir. No, hombre, pues, no, es bien difícil en nuestro país. No,
eso de trillones es todo un bluff. Es el bluff más grande que tengo ahorita en la música. No. La música para mí ahorita no deja. Es pura diversión y viajecitos y conocer gente padre en el camino. Hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver qué viene después. Yo estudié psicología y me dedico, trabajo como mediador en un área alterna a Procuraduría del Estado en Baja California. Entonces, básicamente es tratar de que la gente, en vez de que se vaya demandas, juicios y todo eso, evitar complicaciones innecesarias y que lleguen a un acuerdo dialogando. Y también, pues, tengo mi consulta privada como terapeuta en Mexicali.
De ahí se deben de salir buenas historias para la música.
Ah, sí.
Me imagino. ¿Y qué tanto te gustaría que creciera el proyecto de Trillones? Es decir, ¿cuál es tu ambición con eso? En el sentido de, ¿cuáles son las capacidades que le ves al proyecto?
Okay. Mira, gracias a este proyecto me metí mucho a aprender todo lo que es producción de audio, masterización, mezcla, todo eso, ¿no? Y me doy cuenta que conforme sigo haciendo música para este proyecto de Trillones, voy explorando líneas diferentes y aprendiendo más de producción de audio y todo eso poco a poco, ¿no? Pero, no sé, creo que mi mayor objetivo, ahorita que me preguntas, lo que se me ocurre es, me gustaría escuchar lo que estoy haciendo dentro de 3 años, 5 años, voltear atrás, escucharlo y decir, órale, está bueno lo que estaba haciendo. O sea, no, eso.
¿Revisitas mucho el pasado? Así como también has escuchado de repente el demo de tu primera banda, del güey que cantaba feo, esas cosas.
No mucho, fíjate, ¿no? Lo tengo ahí empolvado. No lo escucho hace mucho. Ahorita que me lo dices, me da mucha curiosidad, ahorita que vuelvo a Mexicali en unos días, ponerlo a ver qué me parece. Estaría padre.
Oye, yo te quiero hacer la pregunta más horrible que se puede hacer un músico.
¿Qué?
Pero creo que en este caso sí aplica un poco. ¿Por qué Trillones? Seguro, porque tú lo sabes. Cuando tienes una banda, la primera pregunta siempre es, ¿Por qué
se llaman los Liquids?
Sí, sí. Lo peor es cuando trabajas con bandas y de repente hacen una sesión de un día de un montón de entrevistas y que estás escuchando, te lo juro, 18 de 20 entrevistas, la primera pregunta siempre es...
Tú lo has visto.
Sí, pero perdón, yo sé que es una pregunta, pero en este caso sí me interesa saberlo.
Está padre porque creo que la conectaste bien con lo que estamos hablando ahorita.
Creo que por ahí va. Ajá.
Es una autoburla. Cuando tenía la banda con el Pedro, siempre que nos preguntaban cuál era su objetivo como banda, yo decía trillones de dólares. Siempre. Trillones de dólares. Siempre era la respuesta. Entonces, era una autoburla, porque si haces un saldo entre lo que le metíamos de dinero y lo que nos llegaba a dejar alguna vez, se nos decían los números más rojos del mundo, o sea, totalmente. Y con esto es en parte eso, es una burla así para mí mismo con eso del sentido económico, y también porque me gusta mucho auditivamente cómo suena trillones, me hace que suena fuerte, tiene su presencia, y a la vez que es bien fácil decirlo y es difícil concebir mentalmente o visualmente un trillón de lo que quieras, ¿no? Un trillón de naranjas o lo que quieras.
Sí, tiene este rollo como cósmico, infinito, sí, trillones, sí, sí, gigantesco. Órale, sí, sí, padre. Y creo que para quien escucha tu música, creo que también tiene un poco de...
De sentido, sí. Sí, puede ser, puede ser.
¿Disfrutas más el en vivo que estar en el estudio o qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te resulta gratificante?
Oye, el en vivo, me gusta la adrenalina de ver qué va a pasar con lo que estoy tocando o cómo reacciona la gente. De hecho, no sé, me acabo de dar cuenta que tengo muy poco esto de que casi no veo a la gente cuando estoy tocando.
Ajá.
La veo como que muy como vista periférica. Estoy muy metido en mi cinte y en mi laptop y mis controladores y todo. Y la veo, y de repente sí volteo nada más, sí, veo como se escaneo alrededor, va, y le sigo de lo mío, ¿no? Pero sí me doy cuenta, o sea, indirectamente de todo lo que está pasando y percibo si está gustando o no, o si la gente está como con un mood para algo tranquilito y está bien, o si les gustó esta track más prendido y quieren como que andan más para esto. Me gusta como calibrar, ¿no? Ir calibrando a la gente y ver qué pasa. Me gusta mucho eso.
¿Y qué tanto espacio hay en tu acto en vivo para poder improvisar o para poderte ir hacia distintos lados? ¿Qué tan estático es?
Fíjate que conforme he ido tocando con esto de trillones, se está volviendo cada vez más flexible. Al principio era, yo llegaba con un set ya rígido y esto voy a tocar al principio y fin y ya, esto es, y a ver qué pasa, ¿no? Y ahorita ya me pongo como líneas para... como una columna vertebral para no perderme y me puedo ir para esta parte, para lo ambiental, o me puedo ir para esto más de guitarras, o me puedo ir para esto donde estoy metiendo un poco más tecno y más ritmos bailables y latinos y todo eso, ¿no? Y ahí depende a cómo lo sienta, pues ahí le varío.
La discusión entre música con computadoras y música con guitarras está otra vez a todo lo que da. No hay una cosa ahorita que está pasando estos días entre... Arcade Fire y Deadmau5, y hay un tiro. Yo soy de la idea de que de todas maneras las dos son música y...
Pero a mí lo que más se me hace absurdo de ese argumento es que pues, yo, alguien que pensaría que no diría una estupidez de ese tamaño sería Wim Butler de Arcade Fire.
Yo estoy de acuerdo.
¿Y sale? ¿Sí supiste eso?
Sí, dijo que le mandaba un saludo, creo, ¿no? En Coachella, a todas las demás bandas que tocaron instrumentos, ¿no? Algo así dijo. No,
honestamente, yo sí considero que Arcade Fire está haciendo algo muy interesante, muy inteligente, para que salgan con eso. Así.
Porque además vienen, o sea, este disco viene mucho del entorno, claro, bailable, ¿no?
Lo produce...
James Murphy, de LCD Sound System, y dueño de la DFA, que además tiene mucho que ver con la cultura de la música bailable de los últimos 10 años. Los últimos 15 ya, pero te preguntaba porque tú estás en un lugar, en una posición, en donde justo ocupas las dos cosas. Tú utilizas en el escenario sintetizadores, pero haces también música con computadora y al mismo tiempo sacas una guitarra y la tocas sobre el escenario.
¿Sí?
Entonces, ¿hay alguna parte de esa discusión en donde te sientas más cómodo o crees que es una discusión que ni siquiera tiene sentido abordar?
Pues para mí es igual... válido ambas. Siempre y cuando el que, aunque no toque instrumentos y nada más agarre su laptop en vivo, pero que produzca lo que hace.
Sí.
Y para mucha gente es como que, pues qué fácil, nomás está picando botones, pero es que todo el trabajo de producción que hay detrás de lo que está haciendo en vivo es grandísimo, pues. Ya si es, no sé, que nada más está tocando tracks de otra persona en vivo y ya, pues ahí sí diría, bueno, sí tiene más mérito el que produce su música, toca sus instrumentos o usa su software, su laptop para generar y producir, etcétera, ¿no?
Es que hay unos casos ahí bien raros, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, le da valor a que un artista componga sus canciones, ¿no? Dice, o sea, hay como una parte donde alguien te dice, no, puta, pues que además compone sus rolas.
Ajá.
Sí, no tienes que componer tus canciones. O sea, eso desacreditaría a Elvis Presley, que no escribió más que una canción en toda su vida. O sea, como que cada quien tiene su lugar en la industria, su magia. Cada quien hace bien sus cosas. Y mientras más puedas hacer, mejor para ti. Pero no sé si como público sea como lo que más necesitas aplaudir, ¿no? Decir, puta, ese güey además es cocinero y es baterista también.
Sí, sí. No, eso, yo creo que al final de cuentas es lo que te proyecta cuando lo estás viendo ahí en vivo. Independientemente, como tú dices, de quién escribió la canción o de qué está haciendo, lo que alcanza a hacerte sentir y moverte, pues una persona que estás haciendo algo en un escenario. Al final de cuentas, eso es lo que yo veo.
Y hablando de hacerte moverte y sentir, el deporte es una cosa que a nosotros aquí nos gusta mucho. Hay varios que nos gustan. Y tú eres un apasionado del fútbol. Me acuerdo que ver todos los sábados en la mañana tweets tuyos siguiendo a tu equipo.
Sí, Atlético de Madrid, ese no me lo pierdo. Ahorita estoy muy emocionado que están llegando a donde no habían llegado.
Hace un chingo de tiempo, ¿eh? Sí. O sea, tienes la oportunidad de estar dando entrevistas en este momento de tu vida en donde puedas hablar del Atlético de Madrid, posiblemente campeón, muy posiblemente campeón. Sí.
Y en semifinal de Champions ahorita, todavía. Aparte, ¿no? Aparte de que está peleando la liga con todo, en semifinal de Champions.
¿Quién es el bueno del Atlético?
¿Quién es el bueno? Es que es lo padre, fíjate. El Atlético no tiene como una figura, un Messi, no tiene una figura que destaque sobre todos. Y Simeone
lo explica. Porque los venden.
Ajá, exacto. El Atlético es como un equipo de paso. Tiene un scouting genial en Sudamérica.
Ok.
Se traen jugadores al Atlético. Se evalúan ahí y luego se van a Inglaterra o se van a equipos más grandes.
Como en Moneyball, en los Oakland Atléticos, más o menos.
Sí. Ah, exactamente. Y Simeone lo explica muy bien, el director técnico dice, nuestra mayor fortaleza es que somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones.
Ok.
Y esa es una de las premisas con las que se trabaja en el Atlético, eso está genial. Para mí es un super líder ese Simeone, es una actitud y le metió de que... Se nota él como era como jugador, es el Atlético ahorita, y cada balón se pelea, no importa qué partido sea o qué equipo sea, todos corren y todos pelean el balón.
Ha hecho mucho en muy poco tiempo, ¿no?
Sí. Finales de 2011 que llegó.
Sí, porque además llegó a media temporada y se notó inmediatamente el cambio en la actitud del equipo, en la manera en la que juegan. Sí, defensivo, pero defensivo sobre toda la cancha, no nada más metiendo a la gente.
Sí, a recuperar balón desde enfrente y a pelear desde enfrente y a presionar desde enfrente de todo.
¿No te dolió que se fuera Falcao? Que puta, es lo mejor que le había pasado en muchos años al Atlético dentro de la cancha, ¿no?
Sí me dolió y sí fue así como que, y pues lo vamos a extrañar mucho. Pero rápido dejaste de extrañarlo cuando llegó el Guaje Villa y Diego Costa se puso a hacer goles como loco.
Guaje Villa, qué gran apodo, ¿eh?
Y qué gran ganga, además, porque Villa jugaba para el Barcelona, ya no tenía lugar en el Barcelona, y él pidió su salida con tal de poder estar a punto para el Mundial. Y lo vendieron por 4.5 millones de euros, que es
nada. No es mucho, pero nada.
O sea, en el mercado español, para un jugador que puede aspirar a ser titular de la selección española, campeona del mundo, si es delantero, es muy poca lana.
Es el máximo goleador que ha tenido la selección española.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No? Entonces llega bien. Y Diego Costa también lo ha hecho muy bien, ¿no?
Oye, ¿por qué el Atlético? Porque pues generalmente yo no tolero tirar cuando hay un juego del Barcelona, del Madrid. Digo, creo que toda la gente la puedes dividir en tres. Los que le van al Barcelona, los que les van al Real Madrid y los que no ven fútbol.
Ajá. No, yo no le voy ni al Madrid ni al Barcelona.
No, digo, estoy hablando en generalizando, porque aquí...
Y disfruto mucho el espectáculo, que es una cosa de la que hemos hablado varias veces acá.
Pero estamos hablando...
Tengo inclinación hacia Messi, pero a él, como él.
Sí, claro, no, yo lo entiendo. No le voy al Miami Heat, pero me encanta ver jugar al Miami Heat. Exacto. O sea, claro.
Sí.
¿Por qué llegas al Atleti?
Porque en el 2011 fui a estudiar un diplomado en el verano a Madrid.
Ok.
Y fui a un partido del Atlético en el Vicente Calderón.
Ok.
Y ahí me enamoré del Atlético.
La vibra.
Sí, el estadio y los colores, la gente, es como, me acuerdo, tenía... un mes y medio allá, y según yo estaba solo, no conocía a nadie allá, no tenía amigos, familiares, nada, ¿no? Entonces, según yo estaba súper bien, ¿no? De que no extraño a nadie y todo. Me acuerdo del día que era el partido y fui a hacer unas compras para mis papás. Entonces, saliendo de una tienda, me encontré a un señor que traía una camisa de Atlético. Entonces, le digo, oiga, disculpe, le digo, lo que pasa es que yo no soy de aquí, yo soy de México y quiero ir a un partido de Atlético y sé dónde está Vicente Calderón, pero no sé... ¿A qué hora me recomienda usted llegar? Porque sé que ahora es el partido, pero pues no sé cuánto me recomienda llegar y las entradas o cómo están y eso, ¿no? Las filas. Y ya me explica y me dice, oh, no, pero que México, que yo lo tengo mucho cariño, que Luis García, Javier Aguirre, empecé a hablar de muchos mexicanos del fútbol que él le tenía aprecio. Le digo, pues sí los conozco y, pues muchas gracias. Entonces,
son mis amigos, ¿eh? Sí. Tal Luis García es mi tío.
Entonces le doy la mano y me dice, pero hombre, ¿cómo un abrazo de hincha? Y me da un abrazo el señor, pero con un cariño.
Y claro, y está padre que dices que no tenías amigos. Ajá, no tenías,
y en ese momento cuando me da el abrazo dije, a la madre, me hacía falta un abrazo de alguien como que con cariño. O sea, en ese momento me di cuenta y se lo agradecí un chorro y ya pues me fui feliz a ver al Atlético.
Ah, es ¿y cuál es la recomendación? ¿Cuánto tiempo antes hay que llegar?
Unos 30 minutos está bien. Yo llegué como 40 minutos y entré rápido. ¿Eh?
¿Por qué tienes que llegar 30 minutos antes?
Por las filas que hay para entrar. Es como llega todo mundo a comprar el boleto.
Okay. Ah, o sea,
y hay una fila para entrar, o sea, para hacer la compra del boleto y otra fila para entrar al estadio. Pues.
Me quedé pensando porque la semana pasada fuimos a ver el béisbol.
Ajá.
Y pues, yo nunca había ido al béisbol aquí en México ni nada. Y ya sé por qué. Ahí, por ejemplo, sí sé por qué tienes que llegar temprano. Porque hay una sección donde está cubierto. Está cubierto. La demás parte no lo está. Los boletos son muy baratos. Pero no te garantiza el comprar buenos boletos. Es general. Mm. Entonces, si llegas temprano, estás en la parte. Y ese día precisamente llovió.
Ya. Yeah.
Entonces, si llegas temprano, si alguien planea ir al futuro al béisbol, tiene que llegar temprano.
Sí, unos 40 minutitos 40 antes, ¿no? Bueno, pero, o sea, dependiendo también de qué partido sea, porque este era un partido contra los Tigres, la Guerra Civil, es el clásico, es muy importante, y era Viernes Santo. Órale. Entonces, ajá, o sea, la combinación de factores jugaba en nuestra contra, llegamos un poco más tarde de lo que nos habría gustado, y además éramos un grupo grande de personas, íbamos como 16 personas.
Entonces, era toda una manada.
Ajá, pues sí, pero ya éramos como los que nos quedamos y no salimos de vacaciones, sí, sí, sí. Porque si no podríamos haber hecho un grupo más grande. Sí hay que llegar temprano para eso.
No, y aparte estuvo buenísimo el juego, pero pues yo a la quinta entrada ya no pude. Neta, si algo que no me gusta en el mundo es mojarme.
No, los jugadores a la sexta tampoco se fueron, sí, sí. ¿No? Pararon, se paró el partido y ya no quisieron jugar. Ahorita que hablábamos de fútbol y mencionábamos a Messi, levantaste, hiciste ojos. ¿Te gusta, sí. ¿Te gusta cómo juega Messi?
Sí, 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 me gusta mucho. Aunque no sé si sea por ir al Atleti y la última como encuentros que ha habido Barcelona-Atleti, pero hay un canal de YouTube que me ha gustado mucho que se llama Lo que el ojo no ve.
Ajá.
Y está bien padre porque ponen tomas bien cercanas de dentro de cancha y después del juego. De interacciones que hay entre los jugadores que no salen en el partido. Entonces te puedes topar con cosas como escupitajos, lo que se dicen uh-huh. uno al otro. Le ponen subtítulos, leen los labios y le ponen subtítulos a lo que se están diciendo cuando están en un tiro de esquina marcándose o algo, codazos y todo eso. Entonces yo antes lo veía como un jugador muy limpio, muy honesto, y ahora ya veo, no, o sea, sí tiene su colmillo también, ¿no? Y que está padre que tenga eso porque lo tiene que tener a fuerza, si no se lo comen todos los centrales que se topen en el mundo.
Sí.
Y sí, sí, sí me gusta mucho, aunque ahorita no sé si sea porque él ya sabe que quizá va a salir al Barcelona, lo veo que no está, o a lo mejor está cuidando para el Mundial, que lo veo que no está entrándole a los golpes y a las jugadas duras como normalmente lo hace. Sí. Siento que está cuidando ahorita.
Es que normalmente en condiciones habituales, o sea, vaya, se está cuidando, pero de todas maneras tiene en el último año 39 goles en 42 sí. partidos, que es una barbaridad,
sí.
¿No? O sea, se habla de la crisis de Messi, pero no mames. O sea, eso está por encima del promedio, ajá. O sea, del 99.9% de los jugadores.
Sí, sí, sí.
Pero en condiciones normales, yo es lo más cercano que he visto a la perfección en sí. un jugador de fútbol.
Sí, sí, totalmente. Yo ese es lo que me llama mucho la atención son los cambios de ritmo que tiene uh-huh. y el arranque, o sea, cuando de 0 a 100 cómo sube la velocidad, es impresionante para lo chaparrito que está y lo cortas que tienen las piernas, entonces claro. Pues no, y se lleva a los otros de todos modos.
Yo no sé mucho de fútbol, pero tengo entendido que tal vez es su ventaja ese chaparrito porque tiene un centro de gravedad muy ajá, bajo y sí. que le permite hacer esto.
Exacto.
Digo, yo
para
no,
controlar el balón, exacto.
Digo, yo no sé nada, pero lo veo jugar y sí sientes que estás viendo a alguien especial. Si dices así como que es precisamente me llama mucho la atención eso que dices de que cómo corre, cómo agarra de 0 a 100.
Sí.
Totalmente. O sea, exacto, yo que no le sé, lo entiendo perfecto. Y sí es como que si te quedas, órale, estoy viendo como algo histórico.
Sí, sí, sí.
Nah,
sí
es no. algo histórico. O sea, lo que él ha hecho es histórico y no se va a volver a repetir nunca en la vida. O sea, yeah. es increíble.
No, deberían de ver la sonrisa que siempre saca Golfo.
Cuando hablo de Messi, me encanta. Sí, sí, sí. Es que además me encanta porque lo puedes ver en muchos lugares. O sea, ves lo de Messi, pero ves también lo que está haciendo Kevin Durant, lo que está haciendo claro. LeBron James. Es un momento súper emocionante ¿sí? si te gustan los deportes, ¿no? Y probablemente menos espectacularmente el béisbol, pero el béisbol también está en un buen momento. Ahorita sí. en el que se está limpiando... Como del tema de los esteroides y está volviéndose humano, que es algo uh-huh. importante para,
ya no sabía
para un deporte.
¿Están limpiándose de esteroides?
Pues están, hay como, ha habido muchos escándalos últimamente que están obligando a que los jugadores cuando menos sean mucho más discretos en el consumo de eso, ¿no? Y también en el fútbol americano hay historias muy bonitas. Creo que en el tenis hay historias muy bonitas, hay muy buenos jugadores. Creo que es en general una buena época para que te gusten los deportes.
Tal vez no sé si tenga que ver tanto con los deportistas o los atletas, sino cómo percibimos los deportes y cómo tenemos todas estas formas de comunicarlo. De repente, no sé, sí. O sea, tú de repente, yo, a mí me gusta mucho el básquet, ¿no? Y de repente estoy viendo la tele y estoy en la computadora viendo cómo van los demás marcadores y estoy conversando con más gente en Twitter y veo sus reacciones.
O ves los tweets de algún otro jugador de otro equipo que está viendo también el partido.
No, deja eso. Yo, por ejemplo, sigo un montón de comediantes y a muchos comediantes les gusta el básquet. Y de repente están reaccionando viendo lo mismo que yo y dándole un spin diferente a lo que yo veo y me da mucha risa. Es a mí me encanta esta nueva forma de ver deportes. Creo que lo único que está afectando, podríamos decirlo, es que ya nadie, la gente cada vez va a ir menos a los partidos, porque pues ya de repente tienes en tu casa una pantallota, tienes acceso a todo lo demás, pero es bonito, son bonitas las dos. Claro. Esa historia que contaste hace rato del abrazo, sí me remite mucho a eso, ¿no? A ese sentimiento de comunidad que te provee un deporte, ¿no? O sea...
No, es precioso, es encantador. Yo tengo un gusto muy particular por ir al estadio a ver cualquier deporte. Me gusta mucho y disfruto mucho el acto de ir al estadio. Uh-huh. Y estaba un día en el estadio de los Dodgers y yo, pues, cuando viajo y voy al estadio, normalmente pues voy solo, ¿no? Uh-huh. Y siempre termino platicando con las personas de al lado, que es algo que además aquí es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Mm. Y siempre hay señores mayores que te preguntan que de dónde vienes y tal. Y siempre hay como un afecto muy bonito a México. Suena cliché y suena una cosa nacionalista fea que no comparto y que no tengo. Pero cuando sales, de verdad sí existe esa calidez hacia las personas de nuestro país. Porque hay mucha gente que tiene historias, ya sea en Acapulco o en Cancún o en Mazatlán o en el DF o lo que sea.
Que está en Los Ángeles, hay tanto angelino y pues ahí estuvo la Fernandomanía.
Sí, sí, es muy bonito ese sentimiento de ir al estadio. Pero yo, la verdad, yo soy el primero en... Esperar que no se pierda, ¿no? Es lo más bonito. Incluso hace un rato fuera del aire platicábamos de que tú no sigues nada el torneo local.
No,
yo hace años que no veo, o sea, ya un par de años que no veo más de dos partidos de alguna temporada por televisión, pero sí me gusta mucho ir al estadio a ver los partidos. O sea, como que la única forma en la que veo los partidos de la Liga Mexicana es yendo al estadio.
¿No has ido a ver a los Xolos?
Sí, de hecho, la última vez que fui a un estadio de fútbol fue en Tijuana a ver los Xolos.
¿Cómo le hacemos?
¿Para qué?
Ya, sí. ¿Cómo le hacemos para que los Xolos dejen de ser los Xolos y se llamen los Xolos? Y entonces, así, Cypress Hill les haga el himno o una cosa así.
Estaría bien, hay que decirle a Hank que saque un poquito de todo su dinero.
No, yo creo que no, él es el problema, el que no querría ponerlo.
El que no le podría... Pues sí, él es un gángster, ¿no? Gángster rap, Xolos.
Tiene este rollo como amante de los animales raros, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor yo creo que... A lo mejor tendría que ser la quimera o las quimeras o algo raro, no sé, para cambiar el nombre.
Un zoológico, ¿verdad? Sí, ahí esos...
sí, que tiene un zoológico privado con animales exóticos o algo así.
De esos que están prohibidos, prohibidos en la realidad, en la legalidad, ¿no?
Sí, me imagino.
Oye, Polo, pues muchas gracias por tu visita.
No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo padre aquí estar cotorreando con ustedes.
¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren escuchar tu música o si quieren platicar contigo.
Pues en Twitter, @PoloVega. En Facebook, pues en search le pueden poner Trillones y ahí sale la página. En SoundCloud, si quieren escuchar, es SoundCloud/Trillones. Y básicamente eso es lo que uso, el correo trillonesmx@gmail.com.
Ay, por si tienen unos, pronto unos 15 mucho. Años y quieren que la quinceañera baile a ritmo de Trillones, ahí le pueden ahí hacer contrataciones. Ahí viene el nuevo EP, ¿no? El 5 de mayo entonces.
El 5 de mayo sale el nuevo EP que se llama Naive Again, ahí para que lo bajen.
Está bueno, 5 de mayo regresa Louis.
5 de mayo.
Sí. Es 5 de mayo.
Sí, 5 de mayo, sí. Y también este... pues va a ser, es gratuito la descarga, así que lo pueden bajar. I don't care about your money.
Pero nada más para eso. Pero que te inviten una chela o algo así.
Ah, bueno, sí. O sea, bájenlo gratis y cuando me vean, saquen una chela y ya. Sí.
Buenísimo. Muchas gracias a Diego, nuestro productor acá en Toc Toc Studios. Muchas gracias, Polo, Chema Solari.
Evaristo Corona.
Nos escuchamos la próxima. Que tengan muy buen día y buen resto de semana o fin de semana o lo que quede o lo que vaya.
Escuchaste aquel podcast con Golfo y Chema Solari.